sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago. Se activará a partir de las 8 de la mañana de mañana miércoles, día 3 de diciembre. Se espera mal estado del mar, con oleaje de mar combinada de 3,5 a 4 metros, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte y el noroeste de 3 metros. Este episodio, según se indica, afectará especialmente a las zonas abiertas, a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste. Nos establecemos en el último Consejo de Gobierno de Canarias, en el que, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, se ha acordado avanzar en la tramitación de la segunda planta de generación de emergencia de la isla de Fuerteventura. Una instalación que será gestionada por la empresa San Pol y entrará en funcionamiento solo en caso de necesidad ante un riesgo real de apagón, garantizando en todo momento la seguridad de la población. Se trata, según se indica, de una solución provisional, segura y sin coste para Canarias, ya que será financiada de manera íntegra por el Gobierno de España con un presupuesto de 23 millones de euros. Escuchamos en este sentido al consejero Mariano Hernández Zapata.
Llevamos en Canarias 13 años esperando porque se renueven nuestras centrales y que en la actualidad se ha puesto en marcha y nos permitirá remodelar, actualizar el parque térmico canario y, por tanto, dar estabilidad al sistema eléctrico en Canarias. En este consenso hoy, la medida aprobada en Consejo de Gobierno supone un nuevo paso dentro de ese plan de choque, ya que se autoriza la tramitación del segundo proyecto de emergencia en la isla de Fuerteventura, en este caso en la zona conocida como La Herradura, una instalación de 18 megavatios que dará apoyo al sistema mientras se culmina esa renovación definida de la generación insular y que solo se pondrá en marcha en caso de necesidad. Ya estamos desplegando también grupos de emergencia en Tenerife, en Gran Canaria y estos de Fuerteventura. 10 proyectos en total, avanzando de forma coordinada con los cabildos y garantizando que la ciudadanía no vuelva a vivir situaciones de riesgo por falta de potencia disponible.
Y en la jornada de hoy analizamos además los datos de desempleo en Canarias, también concretamente en la isla de Fuerteventura. En el caso de Canarias, según lo trasladado por la Consejería de Empleo del Gobierno Autonómico, vuelve a cerrar otro mes con datos positivos en esta materia. El mes de noviembre el paro cayó en las islas hasta situarse entre los más de 146.000 personas desempleadas. Se trata de esta manera del segundo dato más bajo registrado en Canarias desde diciembre del año 2007. En relación con el pasado mes de octubre, el desempleo descendió en 1.030 personas, un descenso del 0,7% en comparación con noviembre de 2024. Las cifras son más significativas, ya que el descenso alcanzaba el 7,7%. También se analiza el paro de larga duración, es decir, aquel que incluye a las personas que están en búsqueda de empleo desde hace un año o más. También caía en el mes de noviembre hasta situarse en un descenso del 0,11% con respecto al mes de octubre. Y como les decimos, analizamos también los datos referentes a la isla de Fuerteventura, que es la isla del archipiélago que ha experimentado un mayor descenso del desempleo del 1,9% con respecto al mes anterior. En la actualidad se registran 5.498 personas en paro en la isla. No es así en términos anuales. En este sentido, Fuerteventura experimenta una bajada del 8% si nos fijamos en el mismo periodo del año 2024. Sin embargo, en la isla de Fuerteventura, el descenso del paro de larga duración no se traduce de la misma forma que lo hace en el conjunto del archipiélago. En el caso de la isla Majorera, vemos un ligero aumento del 0,56%. De esta manera, es además la isla de Canarias con menor variación anual positiva de cara a la duración del paro de larga duración. Si nos fijamos en este dato, el descenso es de un 3,38%, el más bajo de todo el archipiélago, con una media de bajada del 8,55%. Y seguimos hablando del paro a continuación para escuchar a Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, quien ha trasladado ese análisis de los datos del paro en Canarias, que cierra el año con esa caída registrada en 1.030 personas, situando el total de desempleados, como les hemos trasladado, en algo más de las 146.000 personas. Escuchamos a Manuel Navarro.
Cerramos el mes de noviembre con datos que podríamos considerarlo positivo. La lista del paro pues desciende en más de 1.000 personas, pues haciendo que sean más de 12.000 el descenso en lo que llevamos de año. Pero sigue siendo el sector servicio, y más en esta época de Navidad, pues el nicho con más creación de empleo, pero tenemos que decir que el empleo creado sigue siendo de baja calidad, tanto en salarios como en condiciones laborales. Y la prueba la tenemos en las reivindicaciones que tiene actualmente el sector de comercio, pues donde priman los bajos salarios y las malas condiciones laborales. Desde UGT, como siempre, pues creemos que se debe centrar el esfuerzo en la formación focalizada a las exigencias del mercado laboral y, por tanto, en las mejoras de las condiciones de trabajo para todas estas personas que se incorporan al mundo laboral.
Por otra parte, el sector pesquero canario ha levantado la voz de forma unánime para lo que ha considerado como una de las decisiones más preocupantes de los últimos años para el futuro de la actividad en el archipiélago. La Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, la Federación Provincial de Santa Cruz de Tenerife y también la de Las Palmas han expresado su más rotundo y unánime rechazo a la propuesta impulsada por la Secretaría General de Pesca y presentada por la delegación de la Unión Europea en las reuniones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. La Federación indica que el documento aprobado autoriza un plan experimental de pesca con cerco industrial y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en aguas del archipiélago, una iniciativa que siempre habría contado y que sigue contando, según la Federación, con la desaprobación absoluta del sector pesquero canario. Además, indican que resulta inaceptable que una propuesta de esta magnitud e impacto, que compromete de manera crucial y directa al futuro de la pesca en Canarias, se haya propuesto de esta manera. Y por parte de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, se ha expresado este apoyo absoluto al sector pesquero canario, que mostraba su rechazo a ese plan experimental de cerco industrial. La presidenta también ha considerado de inaceptable esta propuesta que fue presentada por la Secretaría General de Pesca del Gobierno de España sin consultar ni al sector ni a las instituciones canarias, pese al impacto directo sobre los caladeros, los pescadores y la actividad económica local. Por todo ello, la presidenta ha exigido al Gobierno de España que retire de inmediato ese proyecto y que garantice que ninguna decisión estratégica sobre la pesca en Canarias vuelva a adoptarse sin contar con el sector pesquero y sin contar con las instituciones del archipiélago.
Noticias en Radio Sintonía.
Y esta mañana hemos tenido la oportunidad de conversar con el consejero de Transportes del Cabildo de Fuerteventura, con Luis González, ya que el Cabildo ha renovado la mitad de la flota de vehículos de transporte interurbano. En este sentido, el consejero ha trasladado que se ha conseguido renovar 22 nuevos vehículos en la flota de transporte público hasta llegar a los 56 que operan en la actualidad en la línea de transporte.
les hemos intentado dar respuesta siempre dentro de los márgenes que nos permite, como decía, un título concesional o un contrato que tenemos actualmente, que bueno, que no podemos estirar mucho más, pues porque no nos permite la norma, ¿no? Entre esas cuestiones hemos conseguido hablar con el operador, trasladarle nuestras inquietudes, nuestras necesidades. Ellos han entendido, en este caso ALSA ha entendido, pues bueno, esas necesidades, esas peticiones que le hemos hecho, hemos negociado. Y gracias a esas negociaciones hemos conseguido que en este año, en el plazo, en el periodo de unos 7-8 meses, desde marzo de 2025 hasta ahora, hasta noviembre de 2025, hemos conseguido renovar 22 nuevos vehículos de la flota. No solamente renovar, sino aumentar la flota de 49 vehículos a 56, que son los que actualmente operan en la línea.
Además, ha indicado que en la actualidad la isla de Fuerteventura cuenta con nuevas frecuencias de guagua, con más kilómetros recorridos, disponiendo además de más conductores y ampliando el servicio con dos nuevas guaguas eléctricas.
Es una noticia buena, no buenísima, y decir que además de esto también hemos ido incrementando nuevas frecuencias, como decía, todas aquellas que nos permite el contrato agotado que tenemos ahora. En estos dos años ya hacemos 210.000 kilómetros anuales más, hay más de 8.000 horas anuales de conducción y 13 conductores más que se han incorporado a la flota, aparte de esos 7 vehículos más, como decía yo, y las 3 guaguas eléctricas que están por llegar, que las tendremos probablemente operando en enero con total seguridad.
Seguimos desde Puerto del Rosario. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Movilidad y Accesibilidad, ha informado del inicio de un nuevo paquete de obras para la renovación y mejora de aceras dentro del Plan Municipal Un Puerto Inclusivo. Unas actuaciones que responderían a peticiones vecinales y que se desarrollan en puntos donde la necesidad es más urgente. Puntos tales como en el barrio del Matorral, también en barrio Favelo, en la avenida Juan de Betancur, en los pasos de peatones frente a la Molina de la Charca, la urbanización de Los Rosales, también en la urbanización de La Hondura o en Playa Blanca. El alcalde del municipio, David de Vera, ha destacado que estas obras refuerzan de esta manera el compromiso municipal con una ciudad más segura, accesible y cómoda. Y antes de dirigirnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, les contamos que Canarias ha activado un plan de acción para garantizar la atención social a los canarios en Venezuela. El presidente Clavijo mantenía una reunión telemática con los responsables de las entidades y fundaciones canarias en este país, en un encuentro marcado por la suspensión del tráfico aéreo anunciada por Estados Unidos y el clima de tensa calma e incertidumbre que se vive actualmente en el país. Así se ha trasladado desde el gobierno canario. Escuchamos en este sentido a José Teles, director general de emigración del gobierno de Canarias.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto a la delegación del gobierno en Venezuela y las entidades canarias de este país, mantuvimos una reunión mediante videoconferencia donde pudimos valorar cómo se vienen prestando los programas sociales, así como la cobertura sanitaria y el programa de tarjetas de alimentos y medicamentos ante la situación de incertidumbre que atraviesa el país. También pudimos avanzar y presentar y compartir el plan de acción que se viene trabajando desde el Gobierno de Canarias para poder acompañar a nuestros canarios y descendientes en el país que puedan seguir teniendo estos programas de apoyo y de acompañamiento y, sobre todo, poder dar tranquilidad y apoyo.
Les hemos hablado de esa prealerta por fenómenos costeros que se activará mañana por la mañana a partir de las 8 de la mañana en el archipiélago canario, y a continuación nos dirigimos hacia la Agencia Estatal de Meteorología con la compañera Luz Cepeda, que es hoy la encargada de contarnos en detalle el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Intervalos de nubes en la isla de Fuerteventura, predominando el ambiente más soleado a últimas horas de la tarde. Temperaturas que apenas van a cambiar, vientos alisios moderados, viento del nordeste que en la costa alcanzará fuerza 4 a 5, habrá marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 2 metros de altura. Máxima hoy de 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana intervalos de nubes por la mañana, pudiendo tener lluvias débiles y ocasionales. Se abren más claros por la tarde. Mínima de 18 grados en Puerto del Rosario con máxima de 22. Y continúa soplando el viento alisio, moderado, ocasionalmente fuerte en zonas del interior y en Jandía por la tarde. Es una información de AEMET.
Servicios informativos.
Y hasta aquí la programación de mañana de Radio Sintonía con las noticias. La despedimos para pasarle el testigo a los compañeros de la tarde aquí en la radio encargados de la música. Por nuestra parte, nada más que remitirles a nuestras redes sociales, también a nuestra página web radiosintonía.com, a través de donde pueden seguir ustedes actualizados y actualizadas con todas las últimas noticias. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen ustedes muy buena tarde. Hasta mañana.